Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido reelegido presidente del partido con el 99,24% de los votos de los compromisarios reunidos en el Congreso Nacional que se está celebrando en Madrid este fin de semana. Hoy domingo concluye la cita de los populares con un discurso de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y la intervención final de Feijóo, Silvia Martínez.
Un cambio de raíz para España es la promesa de Alberto Núñez Feijóo ante los miembros de su partido. Reelegido como líder de los populares por unanimidad, promete que el objetivo está ya en echar a Sánchez y llegar al gobierno. También ha hecho una petición.
Si hago lo que hace él, echadme del partido. No consintáis la degradación de un partido de Estado.
Quiere que el PP vuelva a ser el partido de los 10 millones de votantes y promete que pase lo que pase, España nunca estará en venta. Este domingo escucharemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Después Feijóo volverá a tomar la palabra para concluir un cónclave en el que los populares han presumido de unidad frente a un PSOE al límite.
Y mientras tanto, el Comité Federal del Partido Socialista no ha ido como esperaban. Pedro Sánchez continúa aferrándose al cargo y asegura que derrotará a la corrupción, pero las acusaciones de acoso contra un estrecho colaborador han marcado la jornada. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez se presentó como adalid de la lucha contra la corrupción y lanzó medidas para reforzar controles internos. Ante los suyos se confesó tocado, pero esgrimió la gestión de su gobierno para defender la necesidad de continuar.
Vosotros y vosotras me elegisteis como capitán de este barco. El capitán no se desentiende cuando viene mal a mar. Se queda a capear el temporal, a salvar el rumbo y a ganar el puerto.
El presidente pidió perdón, reconoció errores, pero eludió cualquier responsabilidad.
Sí quiero pediros perdón porque me equivoqué al depositar mi confianza en personas que no la merecían. Me equivoqué. Porque este partido está hecho de gente buena, que jamás metería la mano en la caja.
La prioridad fue insuflar ánimos al partido cuando el ambiente interno es de total incertidumbre. Él le reclamó cabeza alta.
Con la cabeza alta. Con la cabeza alta, orgullosos de lo logrado, con la esperanza de lo que está por venir.
Y todo en medio del golpe de Francisco Salazar, forzado a dar un paso al lado por las acusaciones de acoso de varias mujeres. Sánchez la había designado junto a la organización. Salazar abandonaba además sus responsabilidades en el gabinete del presidente en la Moncloa.
Y continúa preocupando la nube tóxica generada en Guadalajara por el incendio en una fábrica de baterías de litio. Este sábado por la tarde, 5 municipios de la provincia han vuelto a ser confinados debido al cambio de dirección en el viento. Carmen Ródenas.
Eran las 8:15 de la tarde de ayer sábado cuando de nuevo la cuarta alerta de S-Alert llegaba a los teléfonos de los vecinos de Azuqueca de Henares, de Villanueva de la Torre, de Alovera, el polígono Alboyeque, Chiloeches y de la zona industrial de Cabanillas del Campo. Los vientos cambiaban, ahora eran de carácter erráticos y racheados y esa nube de humo, que aunque se ha reducido mucho, sigue saliendo de la nave de reciclaje de pilas y baterías, podría afectar a la población. A la misma se le recomienda cerrar puertas y ventanas, apagar los aparatos de climatización si se nota olor a humo y, por supuesto, no acercarse a la zona de intervención en la que siguen actuando los servicios de emergencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid ya es semifinalista en el Mundial de Clubes. Paula Otón.
Y lo hace con un Mbappé y Gonzalo García como protagonistas. El francés, que no salió de titular, tuvo 20 minutos que supo aprovechar. Un partido que tuvo una roja y una gran parada de Courtois en la última jugada del partido. El portero belga reconoce que tuvo que pararla con el alma.
La verdad que no pensé con el 2-0 que hacía falta, pero bueno, el partido se vuelve loco y tiene que estar concentrado el portero hasta el último segundo. Y cuando he visto a Xavi ser controlar y chutar, he dicho con el alma tengo que pararla y bueno, menos mal que fue así.
En el Tour de Francia, hoy sobre las 12 del mediodía, comenzará la segunda etapa. En Wimbledon, Djokovic avanzó a cuartos y alcanzó su victoria número 100, siendo el tercero en lograrlo en la historia. Por cierto, hoy Alcaraz se enfrenta a Andrei Rublev a eso de las 5 de la tarde por un puesto en cuartos. Y en Fórmula 1, el GP de Gran Bretaña comienza a las 4 de la tarde con Verstappen en la pole, seguido de Norris y Piastri, y con Fernando Alonso, que saldrá séptimo, y Carlos Sainz noveno.
Continúas en COPE, te quedas escuchando La Noche con el Grupo Risa.
Estar informado. Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE. estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola a todos, ¿qué tal? Soy la voz artificial de Carlos Miquel. Sí, el de la Fórmula 1 y el de los rallies en los deportes de COPE. Y aprovechando que soy un tío muy gracioso, con mucho sentido del humor, los del Grupo Risa me han pedido que arranque el programa de esta semana. Así que aprovechando la circunstancia, os voy a contar dos chistes de coches que son buenísimos. Yo me parto la caja con ellos, la caja de cambios, claro. Voy con el primero. ¿A que no sabéis cuál es la marca de coche de Papá Noel? Un Renault. Por lo de los renos, Renault. Bueno, muy bueno. Por cierto, hablando de Renault, enhorabuena a las que os habéis quedado embarazadas recientemente, porque dentro de 9 meses tendréis un Clio. Bueno, ahora vamos con el segundo chiste. ¿Por qué la llanta de repuesto del Land Rover se encuentra en el capó? Pues para que no se Land Rover. Para que no se la manguen, para que no se la Land Rover. A la Grupo Risa, superad esto. Espero que vaya todo sobre ruedas esta noche y ahora me voy a repostar que no he cenado. Venga, trata de arrancarlo, Pepe.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor Donostierra, la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
La noche con el Grupo Risa.
Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa, de este país deportivo y no deportivo, pero en cualquier caso festivo, veraniego y vacacional.
¡La noche con el Grupo Risa!
Bienvenidos al verano del Grupo Risa.
¡El Grupo Risa! ¡Yeah!
A partir de hoy y hasta final de agosto, un recorrido exhaustivo de una temporada de radio.
¡Sí!
Sí, sí, queridos niños, con el ambiente de nuestra terracita de verano.
¡Yeah!
Con el objeto de entretenerte y sobre todo de hacerte compañía en las madrugadas del verano.
¡Sí!
O porque estás de juerga, o porque estás currando, o porque no duermes, porque canta la chicharra, que es una barbaridad. Menos de 10 horas, no, menos quedan, menos quedan 10 horas y ya estamos ahí con el chupinazo de las fiestas de San Fermín 2025. 12 de la mañana. Muchos empalmaréis, vaya noche hoy. Maestro Whopper, ahí estamos, ¿no? Qué bonito, qué guapos estáis en bañador.
Qué fantástico aquí hacer el programa prácticamente en paños menores.
Ay, David Miner, Donosti Mon Amour.
Y dice bien Whopper, aquí estamos ya con la camiseta tirantes. Bienvenidos al verano, qué alegría, qué emoción, como decía aquel, ¿no? Qué alegría, qué alboroto, otro perrito piloto.
Y el tiempo de recordar esas charlas de madrugada, por aquí ha desfilado pues gente de toda condición. Actores, artistas, cantantes, periodistas deportivos y periodistas con mayúsculas. Como es el caso del que nos ocupa esta noche, yo creo que fue la primera entrevista de la temporada, me parece a mí. Distinguido público. público, queridos amiguitos, hoy alzamos el telón de la temporada con nuestro bautismo de fuego a nivel de charlas, de cháchara, y lo vamos a hacer con un compañero nuestro del fin de semana, que es un currela como nosotros, porque mientras vosotros, muchos de vosotros, os dedicáis a la holganza y a la molicie, aquí está esta criatura haciéndonos un informativo de televisión y sus cosicas. ¿O no, Pepe Ribagorda? Don José, muy buenas noches, saludos.
Hola, buenas noches, queridos amigos y admirados amigos. Qué buenos ratos me hacéis pasar.
¿Ah, sí?
Sí.
Mira, ya hay uno, ya es el primero de la temporada que hemos encontrado, porque a ti las madrugadas no te son ajenas, precisamente madrugadas. Tú empezaste aquí en la COPE, ¿no?
Pues sí, fíjate, hace ya un montón de años, a finales de la década de los 80, empecé en la COPE en un programa nocturno que había, que se llamaba Caliente y Frío.
Álvaro Luis.
Sí, Álvaro Luis, que bueno, era un programa con eminentes colaboradores, Emilio Romero, y pasaban personalidades de la cultura, de la política. Bueno, y allí empecé a dar mis primeros pasos como becario, en ese programa. Y luego ya empecé a trabajar en Primera Hora con Manuel Antonio Rico, y enganchaba el programa con el informativo de Manuel Antonio, que guardo un magnífico recuerdo de él.
Que era el informativo que antecedía a Protagonistas de Luis del Olmo, ¿no?
Exactamente. Es aquella COPE mítica donde estaba la Espuela también, estaba Carlos Dávila, Encarna y
Alejo
García, Ramón, bueno, y Carlos Dávila.
Alejo García, tantos y
hombre,
tantos.
Querido Luis del Olmo.
Querido Pepe Ribagorda, pero bueno,
maestro.
A mis brazos, gracias. Fíjate que cada vez que te escucho, cada vez que te veo en televisión, digo, ahí está un hombre que ha recogido mi legado a la hora de informar. Porque informas con rigor, informas con veracidad. Y
pues
eso,
sí.
Me imagino que a ti te pasará lo mismo que a mí me sigue ocurriendo cuando voy por la calle. La gente te para, te pide autógrafos, hace selfies, te regalan sujetadores. Eres el comentario en la calle ahora mismo. O sea, tú,
ay, Dios mío, sí.
El efecto del éxito de salir en televisión, tú eso lo notas, lo sigues notando cuando sales a la calle, cuando vas a restaurantes. Bueno, luego hablaremos de comida, pero tú eso, te invitan a comer. O sea, ¿cómo llevas el fenómeno fan?
Pues bien, lo llevo con naturalidad y con normalidad. Al fin y al cabo entiendo que son espectadores tuyos, que te quieren reconocer tu trabajo, y bueno, yo me debo a ellos, me debo a los espectadores. Entonces yo no jamás rechazo una foto. Ahora ya los autógrafos ya están en desuso, ya son más los selfies y las fotografías y demás, ¿no? Pero bueno, siempre agradecido y siempre con naturalidad y con normalidad, no me afecta nada.
Yo sigo firmando autógrafos, yo siempre me hago acompañar de un tintero y de la pluma que me regaló Cervantes, y vamos, yo paro, hago la firma
antes de perder la mano.
Sí.
Ay, qué grande. Maestro, pues sí, la verdad es que desde el primer momento me he fijado, ¿no?, en referentes como era Luis del Olmo, como fue Manuel Antonio y muchísima más gente, ¿no? Carlos Dávila, Pi, Alejo, Encarna. O sea, bueno, ibas cogiendo pues sensaciones, ibas aprendiendo el oficio, te empapabas de todo y trabajabas mucho. La verdad es que eran muchas, muchas horas, porque fueron noches enteras de trabajo apasionantes, que viví momentos también que recordaré siempre en aquella mítica COPE de Juan Bravo.
49 duplicado.
Eso es.
Sí, señor. Vale, éramos jóvenes entonces, ¿eh?
Éramos muy jóvenes, sí. 87. Sí. Pero bueno, yo siempre Álvaro Luis, le agradezco que me diera la primera oportunidad de entrar en una redacción y de empezar a tomar el pulso a la información y que me abriera las puertas, en definitiva, a este oficio, ¿no?
Uh-huh. Y antes de saltar a Telecinco, luego creo que vas a Radio España y después a una televisión japonesa.
No, fue una colaboración con la televisión privada japonesa, la NHK.
Pero en español.
Yo les orientaba a la hora de hacer reportajes y bueno, los hacían ellos realmente. Era una especie como de colaborador de ellos, ¿no? Entonces me consultaban noticias, cosas que podían ellos elaborar para su audiencia, y pues yo les orientaba un poco, ¿no? Es decir, pues tenéis que ir aquí o en lo gastronómico ir para allá. Bueno, fue curioso porque además me enteré que habían concedido una entrevista, habían hecho un reportaje a Felipe González con los bonsáis, y conseguí esas imágenes Y por primera vez, Felipe González hablando, y lo emitimos en los informativos de Telecinco, de Luis Mariñas. Sí. Y la verdad es que sorprendió muchísimo, y hasta el propio Felipe González se quedó asombrado de que esas declaraciones suyas, pues al final, se emitieran en una cadena nacional, ¿no? Como Telecinco. Fue una colaboración, fue una mera colaboración, y sí. De COPE pasé a Radio España, me fui con Pepe Cañaveras.
Hombre.
Ahí empecé a trabajar en los programas que tenía él, España al Mediodía y demás. Entonces era un proyecto muy ilusionante, Radio España, con la cadena que se empezaba a conformar, Cadena Ibérica. Y enseguida me enganché también allí a los informativos y empecé a dirigir el informativo 11 en punto. Me enganché a la
estaba Parrado también ahí después, ¿no?
Estaba Héctor del Mar.
Héctor del Mar, exactamente. Estaba, el hombre del gol, sí, señor.
Estaba JJ Santos, Iñaki Cano, muchísima gente.
Éramos muy buen equipo.
Iñaki. Éramos buen equipo, sí. Y luego fue una cantera de profesionales, porque ahí entró en práctica Roberto Arce, por ejemplo. Allí me encontré con Montserrat Domínguez, que estaba trabajando en Cadena 100, poniendo música. Y fíjate luego la carrera que ha desarrollado. O sea, María José Sáez también la conocí yo ahí. En fin, muchísima gente que luego han desarrollado carreras espectaculares, ¿no?
En Telecinco ingresas ya desde el principio, desde el 90, desde la pantalla amiga.
Justo desde el principio. Allí me presenté me alertó María José Sáez. Y me presenté allí con mi currículum a Luis Mariñas, que lo rompió delante de mí, lo tiró y dice... Lo rompió sin mirarlo, ¿eh? Y me dijo, ala, ponte a trabajar, ¿eh? Y no hizo en ningún caso al currículum. Yo entré allí asustadísimo, imagínate, de encontrarme delante de todo un referente en el periodismo televisivo, ¿no? Como era él. Claro. Y ni miró el currículum, lo rompió directamente y dice, ala, ponte a trabajar. Y empezamos con aquel mítico Entre Hoy y Mañana. Y,
hombre.
Y ahí empezamos a desarrollar mi carrera en la televisión. Gracias, claro, también, lógicamente, a Luis Mariñas.
Tu hijo JJ Santos ya habéis sido pareja, de hecho, de televisiva y de todo.
Sí, pero eso ya fue posterior. Eso fue ya después de unos años, un año de rodaje con Entre Hoy y Mañana. Luego empecé a presentar los informativos de fin de semana, que, por cierto, el próximo mes de enero cumpliré 30 años de ese momento, que empiezo a editar y a presentar informativos en televisión. Y estuve muy poco tiempo en el fin de semana y ensayamos la fórmula esta con JJ de nocturna, de madrugada, y funcionó tan bien que bueno, nos quedamos allí un periodo de tiempo y pasamos a la primera que nos fichó Ernesto Sáez de Burgos.
Oye, y en aquellos primeros años de Telecinco era difícil defender la parcela informativa, porque entonces todo el mundo decía que Telecinco era la tele de las mamachichos, de las cacao maravillado y del entretenimiento, sí. Y entonces, no sé, hacerse un acomodo en los informativos debería ser complicado, ¿no?
Bueno, pero bueno, Mariñas sabía los medios que disponíamos y empezamos poquito a poquito con ese informativo, ya te digo, nocturno, que era un informativo basado en el análisis. Acordaros de Miguel Ángel Aguilar, acordaros de Fernando Jáuregui, acordaros de Juancho Álvar Marcelo, Carmen Tomás, el profesor Remiro, que hacía análisis internacional, Andrés Averasturi. Bueno, desarrollábamos noticias y ellos las comentaban. Entonces, fue de una manera, con los poquísimos medios que teníamos, porque entonces yo era nacional, yo era la sección de nacional, entera. Otro compañero, Manolo Almendra, era la sección internacional entera, María José Sáez era la sección de sociedad entera. Y Mariló Montero era la sección de cultura. O sea, que éramos cuatro redactores, sí, para sacarlo adelante. Y empezamos con eso, el informativo empezó a funcionar y luego poquito a poquito pues ya la reacción fue creciendo y se fue ampliando el espectro informativo en la cadena. Ya, sí, informativos a las 3, informativos a las 8:30, siempre tratando de competir con los hegemónicos entonces, que eran los de la 1. Por eso se adelantó el informativo a las 8:30, empezó a funcionar también muy bien. A las 2:30 el informativo nuestro también. O sea que, bueno, poquito a poquito ya se fue conformando la estructura, la base de lo que luego fueron los informativos de Telecinco y son ahora.
Oye, Pepe, y habiendo tanta gente como está trabajando aquí en COPE, ¿Por qué tus amigos tienen que ser presidiarios como Juanma Castaño, Joseba Larrañaga, Paco González, Antoñito Ruiz? Mira que hay gente currando aquí, macho. Y has elegido los de las mazmorras y, de verdad,
hombre,
no, bueno, no había ahí, otros.
Ahí hay un vínculo que nos unió mucho la madrugada. Fue una etapa muy noctámbula la que viví con Jota. Y bueno, y en esos ámbitos noctámbulos, pues tuve el inmenso privilegio y el honor de conocer a Pepe Domingo.
Eso te salva.
Pepe Domingo, me hice íntimo amigo y bueno, ha sido como parte de mi vida y forma parte de mi vida porque ha sido una persona muy, muy allegada a mí. Y allí, pues en esas terrazas de Rosales, allí nos daban las mil y ahí se empezó a gestar una amistad que luego fue creciendo pues con todos los demás, ¿no? Con Antoñito, con Paco, con todos, vamos, con todos, y son, los quiero muchísimo y son mis hermanos, como dice Antoñito,
hermano.
Mi hermano.
Exacto, eres mi hermano. Hola.
Hola, Antoñito, mi hermano.
Mi hermano.
Y bueno, y no hemos hecho nada más que disfrutar.
Cuéntame lo que quieras de Pepe Domingo, porque dentro de 10 días o 9 se va a cumplir el primer aniversario desde que nos dejó. No sé cuándo le conociste, o anécdotas, o esas cenas, cómo eran. Pues, porque ya profesionalmente todos sabemos lo grande que ha sido. Mira, la relación que he tenido contigo, pues no sé, lo que quieras.
Es una de las noticias más tristes. Yo me levanté una mañana, me estaba afeitando y escuché su voz. Hola, hola. Porque falleció un sábado o un domingo. Hola, hola, y no entendía nada y luego ya pues el presentador vuestro del informativo de primera de la hora de la mañana del fin de semana pues
Antonio
dijo,
Raíz.
Yo me quedé con la cuchilla temblando la mano, me emocioné muchísimo y la tristeza inmensa que me dio dar esa noticia, ¿no? Me acuerdo que despedí el informativo ese día diciendo que iba a brindar con él con las nubes, al cielo, porque si algo le caracterizaba a él era el brindis, y yo en el brindis identifico el bien vivir, ¿no? La celebración, ¿no? Pepe era celebración, Pepe era vida, era alegría, era vitalidad. Es que son infinitos los momentos con los mariachis por las calles de Madrid, en las barcas, en los caneiros de Galicia, en fin, o sea, grandes momentos, siempre le asocio a la vida, a la amistad bien entendida y a lo mejor que uno puede pasar por este mundo, ¿no? Que es celebrándolo la existencia, una existencia bien entendida y bien vivida y bien disfrutada, ¿no? Era un disfrutón de la vida, gruñón y un disfrutón muy amigo de sus amigos y un personaje inigualable, ¿no? Como profesional, inigualable. Nadie ha sido capaz de elevar la condición de la publicidad como hacía él. Y luego como persona, un ser absolutamente extraordinario. Ahí, en fin, tengo ahí grabadas tantos momentos y tantas canciones y tantos motivos y tantos mariachis y tantas cosas que, bueno, forma parte de lo mejor y siempre le recordaré y le recuerdo. Y además le siento como que es que no me lo termino de creer. Yo sé que Pepe está ahí y en cada brindis muchas veces le tengo presente.
Naturalmente que sí, nos sumamos a todo lo que has dicho, vamos, desde la cruz de la fecha. Vamos a ver, lo importante. ¿Te gusta el Atleti de este año?
Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, ya el Atleti me ha acostumbrado en los últimos años a no ilusionarme demasiado, ¿eh? Porque siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Este año sí que tiene mimbres y tiene da señales, ¿eh? Y se ha reforzado, yo creo que con criterio, de llegar a hacer algo importante, ¿no? Pero bueno, yo después de las decepciones que me he llevado, bueno, me he llevado muchas alegrías también, en los últimos años, pero tengo tan clavadas esas dos finales de la Champions y luego estos últimos años que han sido muy, la verdad que bastante agrios y bastante decepcionantes. Lo que pasa que, bueno, como nunca dejamos de creer, pues siempre nos ilusionamos, soñamos con que este año vamos a volver o vamos a intentar por lo menos llegar lejos en la Champions, que es lo único que nos queda, a mí me queda por ver ganar al Atleti y sería una de las cosas que no me gustaría morirme sin ver a mi Atleti campeón de la Champions, ¿no? Pero bueno, digamos que estoy moderadamente ilusionado, ¿no? Es un equipo que se ha reforzado bien, que tiene muy buenos jugadores, ahora hay que acoplarse y crear un estilo de juego y que disfrutemos con el equipo.
Cuando dices que estás moderadamente ilusionado, ¿qué pasa? ¿Que te han generado dudas estas primeras cuatro jornadas o no?
No, porque ha habido motivos para creer de verdad, ¿no? ¿Eh? con el delantero este noruego, Sorto, ¿no?
Sorlo.
Que yo creo que tiene que tener más minutos, y, pero bueno, estará el Cholo probando cosas y bueno, y Julián tiene que demostrar todo lo que vale. Gallagher, bueno, ha dado muy buenas sensaciones también, y Lenormand yo creo que es un buen refuerzo para la defensa, y el portero este suplente que tenemos que es bueno también, ¿eh? Pero es pronto, ¿no? 4 jornadas, mira, estamos ahí, y bueno, que este equipo este año nos puede dar alguna alegría.
Hombre, presidente Cerezo, este verano lo hemos intentado. Nos hemos dejado los cuartos, ¿o no, presidente?
Buenas noches. Buenas noches, Pepe.
Hola, presidente.
Hombre, pues mira, nos hemos dejado ahí una morterada, ¿eh?
Sí.
El Julio 75, el Lenormand 30 y tantos. Oye, y lo más difícil ha sido convencer a los músicos de que jueguen en el Atleti, ¿eh? Porque el Gallagher este, antes estaba en los Oasis, que ahora van a volver.
Sí.
Y ahora, oye, pero fíjate, en la defensa, en el centro, en el punta, el Sorlot este, sí, el argentino.
Sí. Y sé, presidente, que las cuentas son las que son, y la caja es la que es, y que el Atleti, pues, tiene que hacer muchos equilibrios y para conseguir lo que consigue, ¿no? Y yo creo que te tengo que felicitar a ti y a Miguel Ángel Gil por la gestión, porque de verdad, o sea, conseguir lo que se está consiguiendo con los recursos que tenemos y estar ahí en primera línea, y siempre estamos en la punta de lanza y luchando por la Liga y llegando lo más lejos posible en la Champions, yo creo que tiene muchísimo mérito.
Yo pensaba, Pepe, que esto iba a ser una cosa de dos, del Real Madrid y Atlético Madrid, pero viendo cómo ha empezado el Barça, ya puede ser una cosa de tres, ¿eh?
Yo creo que sí, como ha sido casi los últimos años, ¿no? Nosotros somos ahí la mosca cojonera, ¿eh? Los que siempre estamos ahí.
Ahí.
Que nos hemos llevado 2 ligas, y hemos roto un poco la hegemonía de ellos, ¿no? Y 2 ligas muy, desde luego, muy meritorias, porque nuestro presupuesto no tiene nada que ver con el de ellos. Bueno, aunque el Barça tampoco está para tirar cohetes, pero bueno, parece que han hecho bien las cosas, ¿no? Se han tirado mucho de cantera y han conformado un equipo muy, muy joven y con mucho futuro, creo.
Sí, pero porque no le queda más remedio, ¿eh? Tenía 5 centrocampistas y han tenido que tirar de lo que tira. Bueno, esto no es como empieza, ya sabes, Pepe, esto es como acaba, ¿eh?
Ahí estamos.
Sí, Valentín,
a ver si no perdemos tantos partidos fuera de casa como el año pasado.
Ahí.
Defendemos un poquito mejor.
Eso es. Veo que se respira Atlético en el grupo Risa, ¿no? Se respira Atlético.
No lo sabes tú bien.
Además, tú te hiciste del Atleti por el padrino, pero no por el de Coppola, sino por el tuyo.
Sí. Fíjate que era un hombre que estaba llamado a ser aficionado del Real Madrid, porque él decía en aquella época que Blas Piñar se le quedaba corto, era un empresario muy pujante, el primer chalet de Majadahonda se lo compró él, tenía un Mercedes, o sea, era el arquetipo de un poco del aficionado pudiente que caracteriza al aficionado del Real Madrid, ¿no? Y se hizo del Atleti, sí, era del Atleti de toda la vida. Y me hizo del Atleti, me puso una bufanda y me llevó a ver el mítico partido del Celtic que ganamos y pasamos a la final.
¿Estuviste en ese, en el partido aquel?
Ese fue la primera vez que mi padrino me llevó al Vicente Calderón.
Buen bautismo.
Una bufanda y me dijo, vas a ser del Atleti como el padrino. Me llevó a ver ese partido que ganamos y pasamos a la final con el Bayern de Múnich. Bueno, pues 50 años después he llevado a mi hija por primera vez al Metropolitano a ver el Atlético de Madrid Celtic de Glasgow, otra vez, que ganamos 6-0. O sea que hice el mismo proceso con mi hija que mi padrino hizo conmigo. Llevarla por primera vez a ver un partido al Metropolitano, a ver en directo al Atlético de Madrid, con el Celtic de Glasgow, 50 años después.
Fíjate.
Fue un día muy bonito para mí y para mi hija, por supuesto, que se ha hecho súper.
Se ha hecho el Atleti.
Hombre, la han convertido.
Está
medio enamorada de Pablo Barrios.
Tu hija que se llama Alexia, ¿no?
Alexia, sí.
Claro, y no tienes ningún problema con el altavoz ese de Alexa, cuando dices claro, Alexia no se enciende.
No. Bueno, alguna vez sí, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Sí,
¿se entiende alguna vez? Sí. Se entiende, sí, alguna vez. Pero vamos, le damos poco uso, ¿eh? No ha entrado en nuestras vidas. En nuestras vidas ha entrado Alexia, esa sí que ha entrado, pero
claro,
vamos,
sí.
Arrasando, sí. Arrasando.
Oye, Pepe, pero no es un momento dramático, tú que además te dedicas a informativos fin de semana. ¿Cuántos domingos ya tienes que empezar el informativo del mediodía? Y además el titular es la Champions del Real Madrid del sábado por la noche anterior.
Eso es duro,
preparas especialmente para ese momento dramático, porque te habrá tocado más de una vez cubrir las Champions
del
Madrid.
Sí, eso ha sido muy duro, sí. Pero bueno, ya, ya sabes de mi condición de periodista abnegado, que me toca contar muchas desgracias y bueno, lo asumo con naturalidad también. O sea, decir, bueno, sin ningún tipo de euforia, lo cuento con absoluta frialdad. Pero bueno, hay que informar y es noticia, claro.
Yo creo que Florentino debería reconocer el mérito de Pepe, que haya estado impertérrito ante las conquistas del Madrid.
Absolutamente.
Buenas noches, don Pepe. Sí, pues fíjese que yo desconocía.
¿Qué tal, presidente? Sí.
Pues muy bien, muy bien. Bueno, pues por fin ha marcado Mbappé, ya sabe usted, bueno, marcó la Supercopa, tres jornadas sin marcar, menos mal que marcó dos goles al Betis. Pero mire usted, yo siempre le he seguido, soy un ferviente seguidor de usted. Yo desconocía, sí, yo se lo digo, yo desconocía que usted pues era de Atlético de Madrid. Y claro, a mí me habían invitado a este programa sabiendo que usted era el entrevistado estrella hoy.
Sí.
Y digo, voy a aprovechar para decirle al señor Ribagorda a ver si aceptaría una oferta para presentar los informativos de Real Madrid Televisión, que es lo que queremos hacer, porque es ya lo que le falta a Real Madrid Televisión.
Sí, más bien.
Usted estaría monísimo presentando los informativos de Real Madrid Televisión vestido de blanco, con el escudo, y entre noticia y noticia, entre vídeo y vídeo, y dando un besito al escudo, como Mbappé.
Yo creo que perdería toda la credibilidad que he podido adquirir en estos 30 años, pero
todo por la borda.
La credibilidad es algo que cuesta muchísimo, el periodismo, pero se puede perder en cuestión de minutos.
Pepe, y, como diría el pechuga San Román, blanco ni el orujo, ¿eh?
Sí.
¡Blanco ni el orujo! Sí, sí. ¡Ni el orujo!
Es verdad. Pero bueno, que yo tampoco...
No eres antimadridista.
No soy antimadridista, yo tampoco.
Muy bien, bueno, pues
yo sí. Para nada. Además me parece que la rivalidad es buena y Atleti y Madrid han rivalizado durante muchísimas décadas. Han sido los dos grandes rivales, ¿eh? O sea, yo muchas veces hablando con Relaño siempre me ha dicho, dice, el rival fundamental del Real Madrid y los aficionados al Real Madrid es el Atlético de Madrid. Es nuestro gran rival a batir, siempre lo ha sido, ¿no?
Tú imagínate que el Atlético gana la Champions este año. ¿Con qué vino lo celebrarías?
Pues hombre, me tomaría... Mira, tengo unos grandísimos amigos que son la dehesa de los Canónigos, la bodega dehesa de los Canónigos.
Magnífico vino.
Y me tomaría pues un solideo o una edición especial homenaje al fundador de la bodega, que es el padre, que es don Luis Sanz, que para mí yo le quiero tanto como si fuera un padre también para mí, ¿no? Y es una familia... extraordinaria, es un vino que siempre tengo reservado para los grandísimos momentos, sí. Y ese sería desde luego un grandísimo momento. Así que
no, es muy Cope, Canónigos, pues está bien que lo digas.
Exactamente.
Corriendo para casa.
Con un solideo de esa de los Canónigos, lo
ahí está,
sin mucho, ninguna
sí,
duda.
Sí, sí, sí. ¿Tienes bodega en casa tú o no?
Sí, bueno, tengo mi bodeguita y aquí tengo mis vinos, los conservo lo mejor que puedo y bueno, me gusta mucho disfrutar, el vino forma parte consustancial de mi vida, ¿no? Yo no puedo comer sin vino, el vino me acompaña, con el vino celebro, con el vino diserto, hablo mucho en casa, con la familia, disfrutamos con amigos, o sea, el vino forma parte de mi vida y de mi esencia.
Y en general, Pepe, Ribera, Rioja, Toro, ¿con no, qué parte te quedas? ¿O de
bueno,
todo
o muchas, o muchas, o Campo de Borja, o ahora me fascinan los vinos del Bierzo, los Godellos, me encanta la Bobal alicantina, me encantan los vinos que se están haciendo en la Saquía malagueña, con la Moscatel, me encantan los vinos atlánticos de Canarias, o sea, es que la variedad que tenemos es inmensa en este país y se están haciendo muy, muy buenos vinos, los vinos del Priorato, por ejemplo, son fabulosos, los chacolís blancos ahora me deslumbran cómo se están haciendo de bien en el País Vasco, en fin, cómo se está trabajando en Galicia, en la zona del Sil, en la Ribeira Sacra. Se están haciendo unos vinos maravillosos. Pero en todos lados hay buenos vinos. Yo muchas veces me gusta desmarcarme también de los vinos más clásicos,
sí.
y probar y tener otras sensaciones con otro tipo de vinos, ¿sabes?
Y cuando vas a un restaurante, ¿sueles pedir el vino de la casa y el bueno te lo guardas para ti, para bebértelo en tu propia casa? ¿Eres de esos o no?
No, me gusta mucho consultar a los jefes de sala, que me parece una figura que no se la reconoce y normalmente tienen una influencia fundamental, ¿no?, en el buen devenir de un restaurante. Entonces me gusta mucho pues preguntarles a él, a ver qué oferta tienen en la carta de vinos y que él me haga sus propias sugerencias, ¿eh?
Como habéis podido comprobar, Pepe Ribagorda es un experto gastrónomo, o como diría García, un profesor del comer y catedrático del mejor beber. Véase Cocinero sin Estrella y las sí. cosas del comer, que te estoy haciendo publicidad, ¿no? Exactamente.
Sí. Cocinero sin Estrella, sí, que fue un programa muy, muy bonito, muy interesante, que me dio la oportunidad Telecinco de desarrollarlo, y luego fue una edición de Planeta del libro, ¿no? Que yo creo que fue una impronta porque todos los focos estaban puestos en esa época, que fue 2013, 2014, en la cocina de vanguardia, que es la que acaparaba titulares y acaparaba todo el interés informativo. Y yo cambié un poco el foco y se lo puse en la cocina de siempre, ¿sabes? La cocina tradicional, en cocineros que a lo mejor llevaban algunos hasta 50 años y no habían tenido el más mínimo reconocimiento. Y elegí 15 restaurantes con 15 cocineros sin estrella, que creo que merecía mucho la pena. Y la verdad es que yo creo que la tradición empezó a cobrar importancia otra vez en la gastronomía, ¿no? La tradición tiene valores que son perfectamente asumibles por la vanguardia, y yo creo que la tradición hay que tenerla en cuenta. El ayer, el pasado y valores que tiene la cocina tradicional, como es el sabor, por ejemplo, que había quedado un tanto diluido pues en beneficio un poco del efectismo de platos estéticamente muy logrados, pero que a lo mejor no tenían esa condición de sabrosos como han tenido los platos de toda la vida, ¿no? Entonces estoy muy orgulloso de ese programa y un poco de que la cocina tradicional y los cocineros de siempre pues hayan cobrado el protagonismo que se merece.
Pero la cocina sigue estando muy de moda, incluso para la generación que viene, ¿no? Ya no por el fenómeno audiovisual de yo qué sé, Canal Cocina, Masterchef, programas que hay. La gente sí. joven quiere aprender a cocinar, y aquí combinamos los grandes restaurantes, los emporios gastronómicos o los minimalistas, pero no hemos dejado de lado la tradición de las casas de comidas o de los bares o de las tabernas o de las barras, ¿no? Y
sí,
sobre todo, mientras tengamos producto, pues...
Hombre, y tenemos el mejor producto del mundo, eso no te quepa la menor duda. Y el más variado, ¿eh? Yo no creo que haya un país con tanta variedad de platos y de productos de calidad, ¿no? Es impresionante. Y sí, que yo creo que todo puede coexistir la vanguardia, pero, por supuesto, las barras que conforman nuestra identidad y que están, bueno, ahí los nuevos modelos de negocio, no te creas que apuestan mucho por ellas, ¿no? Pero hay que defenderlas, porque este es un país de barras, este es un país donde se habla en las barras, donde se comenta, donde se socializa uno y donde se disfruta muchísimo, ¿no? Porque tiene una gastronomía propia la barra, ¿no? Con las tapas, ¿no? Y yo creo que eso es conforma nuestra identidad gastronómica, que eso hay que defenderlo desde luego siempre. Y yo siempre en los informativos siempre tengo la vista puesta, pues eso, en la cocina de toda la vida, los platos de toda la vida, y seguir fomentando, divulgándola y poniéndola en valor siempre, en tanto en televisión como en la web, entre las cosas del comer también,
sí.
donde cocino y donde hacemos platos pues de corte muy tradicional, no ensayo nada que no sea tradición y platos que se puedan hacer, y ahí estamos haciendo nuestros pinitos también como cocinero.
Entonces, ¿qué te gusta más, el plato o el plató?
Indudablemente el plato es donde yo disfruto. El plato es el espacio de trabajo y donde pues tengo que trabajar en él. Llevo, ya te digo, 30 años editando y presentando informativos, y bueno, es un espacio en el que, bueno, ahí me siento ya
bueno,
como
pez, el informativo, digo, por arreglarlo, es como un guiso, ¿no?
Sí, claro, se conforma con los ingredientes, siempre teniendo en cuenta un poco, en este caso, el paladar del espectador, para que le guste y le interese. Y bueno, con esos ingredientes pues conformas una escaleta y dibujas un poco la actualidad que quieres contar, ¿no? Sí, en el fondo es como un guiso que se cuece a fuego lento, porque luego el proceso de edición es complicado y ahí están los redactores que tienen que editar las noticias y eso lleva su tiempo, ¿eh? Uh-huh. Con buenos ingredientes y pensando siempre, en este caso, en el espectador y en el gusto y el paladar del espectador.
Bueno, estando en la radio en la que estás, aun con todo, eres un hombre libre para opinar lo que quieras. ¿Qué tal cocina Carlos Herrera?
¡Buah! Maravillosamente bien.
Vamos a ver.
Maravillosamente bien. Vamos. Mira, estuvo en casa, porque hay una sección en la web que son personalidades que vienen a casa y cocinan, ¿no? Ha pasado Ponce, ha pasado Latre, pasó Herrera, ha pasado Miguel Poveda, han pasado muchos. Y bueno, nos preparó un arroz Carlos en casa. Que...
Hola, Carlos.
Que no lo olvidaré, no lo olvidaré jamás.
Me
alegro de
salvar. No, no. No, pero hay que hacerlo, como lo hice, con cariño, con tiempo, sabiendo mecer, sabiendo...
Nos puso a trabajar a todos, pusiste a trabajar a todos, ¿eh?
Hombre, vale.
O sea, todos, todos. Tú dirigías la orquesta, tráeme un poquito de azafrán, tráeme un poquito de tal, tráeme un poquito de más de caldo, tráeme... Eso es, ¿eh?
Esto es, esto
estaba
es,
tu hija, Rocío, también ahí. Rocío, ahí... Estaba
que cocina poco, pero no vea cómo come.
Exactamente, exactamente.
me alegro saludarte.
Inolvidable, Carlos. Inolvidable.
Gracias, Pepe, gracias, gracias.
Qué raro que no se hubieran apuntado ni Antoñito Jiménez ni Roberto Gómez.
Hombre.
Yo estoy esperando a que me llame a la web esa. Pero a plato hecho, ¿eh? Yo, a mí no me hagas cocinar, que yo eso no. Pepe, Pepito, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Muy bien, encantado, encantado.
Qué personaje. Sí, lo hicimos mucho en el ámbito taurino, que sé que te gusta.
Los toros, sí. ¿Eh? Yo soy el que le consigue las entradas a él.
Ah, sí, tú le consigues.
Sí, claro.
Que le consigues tú las entradas.
Yo le consigo las entradas y luego él me invita a comer. Sí.
Ay, Dios mío, qué
en Barrerita, que yo sé que te gusta. Barrerita.
Barrerita, sí, señor. Y Callejón, si se puede, alguna vez también.
Callejón, gran jugador del Madrid y del Nápoles. Que está en referente, en el Marbella. Sí.
Ay, qué grande.
Que me alegro también muchísimo de saludarte. A ver cuándo me invitas a comer.
Venga, Roberto.
Hasta luego.
Pronto.
¿Cuánto me invita a comer?
¿Qué personaje?
Oye, a ver, entonces, a los que sabéis cocinar se lo preguntamos mucho. Tu plato estrella en el que tú eres imbatible. Yo voy a hacer, os vais a cagar del plato este que hago yo.
No sé, últimamente estamos haciendo, porque el apoyo de mi mujer es fundamental, que es la que realmente sabe, pero yo simplemente sigo sus instrucciones y estoy aprendiendo, yo soy un aprendiz. Pero últimamente nos salen unos arroces, estamos utilizando olorosos, consumidos de Jerez, y que le están dando un sabor espectacular. Hemos ensayado ya varios, uno de más con pollo y verduras y otro de con gambones y con calamar, y la verdad es que nos ha salido francamente bueno. Y los arroces no son fáciles de hacer, llevan su tiempo, tienen su técnica, tienen su arte. Pero bueno, si me dices un plato del que me sienta realmente orgulloso en los últimos que hemos hecho, son estos arroces, que la receta luego las tiene mucha aceptación en las redes, y la verdad es que tenemos bastantes personas que las siguen, pues son sencillas de hacer, y viéndome a mí cómo lo hago, que está todo muy detallado, pues la verdad es que funciona muy bien.
Y a ver, mi madre que viene a Madrid está buscando un sitio para churros. ¿Dónde hay?
Pues mira, hay uno ahí en Las Tablas, a la salida de... donde está Telecinco, justo a la salida de la boca de metro, hay una churrería que hacen unos churros francamente buenísimos, realmente fantásticos. Y además yo soy un forofo y un fans de los churros y de las porras, me encanta.
Tú que te has pateado muchos emporios gastronómicos y barras de España, vamos a acabar con una rápida ronda informativa. Yo te digo un producto y te me dices el primer sitio que se te ocurra, ¿vale?
A ver.
Por ejemplo, si tortilla.
Digo. Tortilla, pues yo me iría a cualquier bar de Betanzos. Ahora voy a estar en el jurado del concurso de la tortilla, precisamente. Me gusta mucho la tortilla que se hace ahí en Betanzos, porque es líquida, me gusta muchísimo. Es una tortilla que me encanta. En cualquier taberna de Betanzos, aquí la hacen muy rica en la taberna Pedraza, porque han aprendido de allí y la abordan aquí en la taberna Pedraza de Madrid.
Venga, el primero que se te ocurra, croquetas.
Las croquetas... Hay tantas buenas. Un sitio excelente, el Quinto Vino, la taberna del Quinto Vino. Las croquetas de la Esperanza, porque hay una mujer que se llama Esperanza allí en esa callecita, la calle Hernani, cerquita del barrio de Tetuán. Y la mujer todas las mañanas les lleva una inmensa fuente con besamel. Se llama Esperanza, entonces la llaman las croquetas
de la esperanza
del Quinto Vino. Son francamente muy buenas, muy buenas.
Venga, a ver, estamos aquí en Madrid, callos.
Callos los de Trifón.
Hombre, la calle Ayala.
Trifón, ahí, los callos de Trifón son insuperables. Además tengo en la segunda edición, el segundo libro que escribí, que es de las cosas del comer precisamente, tengo un artículo dedicado a él. Digo, para callos, desde luego, los de Trifón. Con las piezas de carne que él elige y luego cómo trabaja el callo y cómo lo elabora, es único.
Estoy de acuerdo porque eso sí que lo he catado. Y venga, el último, que es lo que a ti te gusta y a mí también, arroz. Un sitio de arroz.
El Rincón Murciano, que está en la calle Tres Peces. Sam los hace también muy ricos. Un restaurante se llama Sam, que son valencianos, Vicente. Pues esos dos, el Rincón Murciano y Sam, cualquiera de los dos, son magníficos arroces.
Bueno, como a Pepe Ribagorda le habéis visto los fines de semana en la tele, pues ya sabéis que hace el informativo en Telecinco, ya le seguís muchos años, y pues hemos querido también hablar de estas otras cositas, ¿verdad? Del fútbol, claro, de las comidas, claro, de la radio, de los amigos, y de eso vida, se trataba,
sí,
de la vida.
Al fin y al cabo, la vida se disfruta en torno a una comida, un almuerzo, una mesa. La mesa es fundamental, la barra, conforma una manera nuestra de vivir, ¿no? La gastronomía de nuestro país y la manera de entenderla. Yo creo que nos da un carácter, nos da identidad, nos da, como decía antes, y nos conforma como sociedad y como ciudadanos, ¿no? Diferentes a los del resto del mundo, no tenemos nada que ver, pero mucho tiene que ver la gastronomía.
Conforme y de acuerdo. ¿Has visto, Bobby? ¿Has apuntado todos los sitios, Roberto?
El Tifón, el Rincón de Murcia, Betanzo, todo, lo ha apuntado todo. Pepe, eres un fenómeno. Como digo yo, lo importante no es saber, es tener amigos que sepan. Gracias, eso, Pepe.
Gracias.
Pepe Ribagorda, tío, muchísimas, muchísimas gracias por inaugurar con nosotros la temporada. Ay, y aquí gusto, estamos siempre para lo que quieras.
Un honor, y que sigáis prodigándonos tan buenos ratos y tan buenos momentos. Que disfruto muchísimo con vosotros, os admiro muchísimo y os aprecio muchísimo.
Un abrazo enorme.
Un abrazo a vosotros y a todos los oyentes. Adiós.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Sacarse el carnet de conducir en España se ha convertido en una carrera de fondo. La falta crónica de examinadores de tráfico mantiene a decenas de miles de alumnos en listas de espera, que a veces alcanzan los 6 meses.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Fiesta, qué
fantástica, fantástica. Bueno, pues ahora viene el Vaya Fiesta de Juanma, partidazo de COPE. Durante el verano vamos a hacer un recorrido absolutamente aleatorio por la temporada. Y hoy aterrizamos, por ejemplo, en el 11 de junio. 3 días antes, Alcaraz ganaba Roland Garros. Ay, Angelito García y sus movidas. Venga, empezamos.
Pero tiempo de juego. El domingo, Angelito García, el hombre de moda en Roland Garros, cura de humildad para uno que yo me sé. A ver.
Es cierto que esta mañana, estando con Ángel García, se ha acercado un oyente a pedirle una foto a Ángel y no te la ha pedido a ti.
Es cierto.
¿Cómo te sientes?
Pues sí, estaba a punto de irme y no ver la final. Ha sido de las mayores humillaciones que he sufrido en mi vida. Bueno, creo que no voy a sufrir otra igual.
Le tenías que ver la carita, ¿sabes? Ha puesto la sonrisita esa de, ojalá, ya vienen a pedirme una foto, tal cual. Y cuando el chaval ha dicho, hola Ángel, ¿te haces una foto conmigo y tal? Que don Rafael Nadal Parera, no sé qué. Se ha ido, ha agachado las orejas y se ha ido.
No, no sé cuál de los dos tenéis más ego, o sea, no sé si es bueno.
Sí, la verdad que es una buena guerra, es el de la cara Sinner.
Hola, Angelito. Eres el hombre de moda, sí. Angelito Andrés Roland Garros.
El hombre de moda. Oye, permíteme, Juanma.
Sí, Ángel.
¿Sabes que la madre de Carlitos Alcaraz se llama Virginia, verdad?
Sí, por supuesto. Sí.
Virginia, la madre de Carlitos, qué bien lo hiciste aquel 5 de mayo de 2003. Aunque no lo creas, allí estuvimos 47 millones empujando contigo.
Oye, por favor.
Sí, sí. No, que son frases textuales.
Lo dijo.
Son frases textuales, tremendo. Angelito.
Tiempo de juego, esto es de archivo. ¿Dónde estarán aquellos tiempos en los que yo era el comentario en la calle? A ver.
Oye, me ha pasado una cosa en una gasolinera ahora que tengo que contar. Es una tontería, pero he estado a punto de rozar el mayor de los ridículos. Resulta que llevo todo el fin de semana fuera y tal, y la gente es súper cariñosa con el partidazo, tal, soy los mejores, cracks, tal, no sé qué.
¿Sí?
Y llego a la gasolinera y me pongo a echar gasolina, y entonces viene la chica de la gasolinera y me dice, hombre, hola, ¿qué tal, tal? Y me dice, eres el número uno. Y le digo yo, gracias, hace lo que se puede. Y me dice, ya no, surtidor número uno.
¿Cómo has entrado?
¡Es un chiste! Te lo juro por lo que más quieras que me ha pasado.
lo que fuimos, ¿eh?
Sí, lo que fuimos.
¿Cómo ha cambiado esto ya?
Efectivamente.
Ahora, ¿sí? Como tienes coche eléctrico, pues.
Claro. Noches,
gasolina, ¿no?
Es verdad. Buenas noches, Fernando, ¿qué tal?
Bien. Muy emocionado con Xabi Alonso en Madrid, muy emocionado con.
¿Xabi Alonso?
Sí.
¿Por qué?
Con entrenador del Madrid, sabes que soy muy madridista, muy emocionado siguiendo con el fútbol, con el gol de Santi Cazorla hoy en Oviedo. Imagino que lo habrás celebrado como yo.
Sí, claro.
Bueno, muy bien. Y me alegro mucho por tus éxitos, Juanma. A mí me pasa constantemente. A mí me decían también el número uno.
Vale.
Ahora ya menos.
Ser deportivos, tenis. La sombra de Rafa Nadal sigue siendo muy alargada. No es Angelito, es Jesús Gallego.
Tenis, Álvaro Benito, Rafa Nadal. Uy, Rafa Nadal.
La costumbre.
Rafa Nadal, por Dios.
Por Dios,
Rafa Nadal. Carlos Alcaraz ha ganado el primer set en Rotterdam.
El número 3 del mundo.
Tenis. Otra. Mañana juega Carlos Alcaraz. Que nos sale, Miguel Ángel, nos sale lo de Rafa Nadal. Todavía vamos a estar así un tiempo, ¿no? Álvaro Benito, nuestro compañero, narrador en Eurosport, que ha narrado algunos de los partidos de Nadal en el torneo y que, supongo, Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes.
Partidos de Alcaraz, decía yo, de Nadal. Todavía no, lo confundimos.
Normal.
Estoy loco no por el
este. Tremendo, ¿eh?
Sí.
Es que, Juanma, el de la placa se los ha prestado, Juanma. Hoy es el día en el que don Rafael Nadal Parera ha elegido prestarle sus gónadas. Carlitos Alcaraz también lo dijo, ¿eh?
Televisión Española. Juan Carlos Rivero nos brindó grandes momentos en la Nations League. Aquí van un par de amagos en sus narraciones.
Zubimendi con Isco. De nuevo Zubimendi, recibe la pelota a Isco. Está esperando Cucará, Cucurella por el otro lado.
¡Ha marcado Nico Williams! ¡En el primer remate, casi primer remate a puerta del Real Madrid, de la selección española del partido! Porque el anterior balón...
Que tiene boca, claro que sí. Cope, el pasado jueves, ¿a qué jugador argentino podría fichar próximamente el Madrid, según Arancha Rodríguez?
Ahora, mercado de fichajes. Atención, el Real Madrid está en Argentina para fichar a Mastantuono y está acelerando. Arancha Rodríguez.
Sí, y allí en Buenos Aires siguen las conversaciones a tres bandas entre el Real Madrid, River Plate y los agentes de Franco Mastantuono.
Es que... No va a ser la única, ¿eh? Hombre, no, ¿qué tal, presidente? Sí.
Hombre, es que tiene un apellido muy complicado esa gente. Claro, sí. Yo ya estoy preparando la presentación, es el que suelo hacer las parecidas todas. Pero con este chico diríamos aquello de querido Franco. Claro, porque es mucho más fácil llamarle por su nombre que por su apellido.
Sí, lo que pasa es que también tiene lo suyo.
Cuando haga el gran partido en el Bernabéu, todo el Bernabéu dirá Franco.
Sí, claro.
Y diré, querido Franco, bienvenido a tu casa. El Real Madrid volverá a ser conocido como el equipo de Franco.
Sí.
Eres nuestro caudillo en el ataque. Por cierto,
dime.
A esos árbitros antimadridistas, a ver quién tiene ahora narices de expulsar a Franco.
A ver, tiempo de juego. Arancha es la misma que informaba de una operación en el hombro a la que iba a someterse próximamente Jude Bellingham.
Pues lo que sabemos es que el internacional inglés está estudiando seriamente la opción de someterse a una intervención jurídica, quirúrgica para solventar la luxación en el hombro izquierdo que lleva arrastrando desde su etapa en el Dortmund.
¿Se va a someter a una intervención jurídica?
Quirúrgica.
Estamos llegando a final de temporada todos ya.
Bueno, Juanma, estás contento, ¿no?
Muy contento, ¿por qué? Porque has estado en el partidazo.
Claro. Ya lo ves, que ya es como te hago caso.
Movistar Plus. Ojo que Maldini está pidiendo a gritos su incorporación en The Americas. Así analizaba con Daimiel las finales de la NBA.
Hola, ¿qué tal?
Oklahoma.
¿Contra? Bueno, Maldini, ¿eh?
Sí. ¿Contra quién?
Contra Indiana.
Yo voy con Indiana por Indiana Jones, tío. Ah. Que me mola mucho.
Muy bien.
Va a ser nuestro nuevo comentarista, Juanma. Sí, señor.
¿Sí?
Maldini, Pancho Paniagua, Rubén Parra Maldini y Rudy Fernández y ese grandísimo jugador.
Baloncesto. Cruce de WhatsApps entre Miner y Víctor Fernández después del ascenso del Betis a la Liga ACB. A ver.
Hola, Víctor. Buenos días. Queríamos una valoración tuya sobre el ascenso del Betis a la Liga ACB. El ascenso del Betis. Muchas gracias.
Pues realmente estamos desolados, David. Es una de las peores noticias del año, sin lugar a dudas. Pero vamos, esto es una opinión compartida por todo el periodismo, ¿eh? y hay algún tonto que piensa que esto es un ataque furibundo al Real Betis Balompié, pero bueno, tonto hay por todos lados, pues se tapan. Pero el periodismo, cuando se confirmó el ascenso a la ACB, fue el peor día del verano, sin lugar a dudas. ¿Tú sabes lo que es el sábado a las 9 de la noche ir a ver un partidito de baloncesto? Yo estamos hablando de uno de los mayores dramas que te pueden ocurrir en tu vida. Lo que pasa es que yo lo digo públicamente. Tú pregunta en cualquier redacción de deportes de Sevilla en la que la gente se pega mascadas por no ir al partido.
Increíble, ¿eh?
Es increíble,
de verdad. Es increíble. Es que yo soy... Yo soy el director de comunicación y les quito la acreditación, vamos. Ser el larguero el lunes, motociclismo, crónica, que sin duda va para el Ondas después del Gran Premio Motorland de Alcañiz, informa Mela Chércoles.
Vamos con Mela Chércoles y el Mundial de Motociclismo. Hola Mela, UBS y Ráfagas.
UBS y Ráfagas, Manu Carreño, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú? ¿Que estás en algún circuito, imagino, no, ahora mismo?
No, estoy en Paracuellos ya, de vuelta a casa, son las fiestas de aquí, de la zona.
Sí, señor.
Y mira, me estoy aireando un poquito. Y,
están las
y
fiestas.
Estaba contento, porque sí. Pico llevaba...
¿Mela? ¿Me oyes ahí?
Sí, te oigo perfectamente, ¿tú me oyes?
Sí, lo que pasa es que hay un poquito de retardo, sigue, está quedando bien la conexión.
Desde el invierno y desde el principio de temporada, ¿no?
Sí. Pues nada, oye, ¿qué tal se presentan las fiestas de Paracuellos del Jarama? ¿Bien?
Pues mira, hoy es el penúltimo día, mañana ya echan el cierre.
¿Ya termina? Vaya, hombre.
Sí.
¿Algo más? ¿Algún apunte más que quieras añadir?
Pues está muy bien para cuellos, ¿eh? Hay un nivel interesantísimo.
Pásalo
muy
bien.
Maja, la gente muy maja.
Pásalo bien.
Adiós.
Un abrazo. Adiós, Mela.
Entre lección de periodismo, Juanma.
Pero totalmente,
¿eh? Era un resumen.
Totalmente.
Era un resumen.
Está Rubén Martín en el Downtown de Los Ángeles y esto, dando crónicas.
Vamos, me va a comparar. Ver,
tiempo de juego el domingo. Fútbol, playoff de ascenso a primera división, que se leía, según Mansilla, en una pancarta en el Sardinero.
Despliega un pancartón gigante en el Sardinero, que es lo que pone, que no he terminado de leerlo.
Pone Malditos, que es como se llama la Garadona de los Malditos.
Ah, vale. A Mansilla había leído Maldivas.
He leído Maldivas.
Vaya homenaje, no es tan atento.
Algunos ya estáis pensando en lo que no hay que pensar.
Ahí. Algunos ven.
Ay, Juanma, si lo vuelvo a hacer el Racing, mañana estaré en el Miranda Racing, que se juega la Philippe Satrier de Miranda.
Sí.
Y si el partido acaba en empate, tendremos que jugarnos en el tiebreak.
Si veis lo que es Angelito en Roland Garros, si veis,
¿sí?
No sabéis lo que
es. ¿Cómo es la foto?
Espectáculo.
No,
es una cosa de... es una cosa que, o sea, lo supera todo. No,
un titular.
Es una especie de
un loco.
Bueno, eso por supuesto, es una actuación permanente. Permanente, o sea, desde que te recibe hasta que te despide por la mañana y te, o sea, por la noche y te está mandando mensajes hasta las 3 de la mañana sobre lo que hay al día siguiente.
¿Da para un documental sobre?
No, uno no. Da para uno en Netflix, para otro en cuatro. Movistar, otro en HBO, en todos los sitios. Tiempo de juego. Felicitamos a todos los amigos de Salamanca porque, según Andrea Peláez, ya tienen equipo en primera.
En el partido entre el Andorra y el Bilbao Athletic sí que hay goles en el Osasuna de Salamanca. Osasuna de Salamanca 2, Celta de Vigo B 1 y Mérida 1, Marbella 1.
Osasuna de Salamanca.
Osasuna de Salamanca. Es que no sé por qué he ido a ponerle apellido a unionistas y he dicho, ¿qué hago? ¿Unionistas de Salamanca o Celta de Vigo B?
Osasuna de Salamanca.
Osasuna de Salamanca.
Amigos de Salamanca ya en primera división.
Vámonos. Hasta la semana que viene.
Vamos en busca de las noticias de las 3, las de las 2 en Canarias. Es la terracita del verano del Grupo Risa que sigue después.
It's gonna be alright.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las inundaciones en Texas, Estados Unidos, dejan ya 43 víctimas.